Que tal, Martín? Moi bo día.
Moi bo día.
Hoxe ves aquí acompañado cun dun libro, bueno, A ras del cielo.
Un libro ben bonito, sí, sí. Repetimos convidado, porque coa persona coa que vimos falar hoxe xa tivemos o 17 de abril de 2016. Hai exactamente 90 programas, ou 90 emisións desta noite necesaria. Daquela faláramos de libros, porque a persona coa que vimos falar é autor de varios, é lector de moitos, e ademais é tamén director dunha colección de libros sobre astronomía que edita a Editorial Acal. Hoxe tamén falamos de libros justamente dun deles, deste, do que ele é autor. Un libro que non é novo, pero que case o parece, porque realmente esta xa é a terceira edición. A primeira vez que saiu no 98, viu unha versión mellorada no ano 2008, e 10 anos despois, con parecida de decenal,
volve a aparecer
esta terceira edición, moito máis espectacular realmente, cun formato precioso.
Simplemente a portada é espectacular.
Claro, e que está a gran novidade desta terceira edición son as fotografías do astrofotógrafo Juan Carlos Casado, que aparecen pues ao longo de todo o libro, que se pode ver por aí, que son fotografías espectaculares de ceos nocturnos en Onso, que son maravillosas, son dos grandes astrofotógrafos non só de España, senón de todo o mundo, con varias fotografías APOZ da NASA.
Impresionante,
impresionante.
Para todos aqueles que non nos estean seguindo a través do Facebook, eses afortunados que si poden ollar esas imaxes, pero bueno, eu quedábame xa
coa portada,
con esas imaxes, bueno,
pois o libro, os que estean vendo por Facebook, xa dixeches a máis, chamase A ras de cielo, editado a Cal, e autor é o cordobés David Galadí Enríquez, nacido no ano 1969, doutor en astrofísica e na actualidade astrónomo residente do Centro Astronómico Hispano-Alemán, o Observatorio de Calaralto, en Almería, e ademais unha persoa apaixonada pola astronomía, por suposto, e tamén polo bo uso das palabras. Moi bos días, buenos días, David.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, David, y gracias por acompañarnos. Y quiero preguntarle, además voy a aprovechar, porque es uno de mis destinos pendientes, Almería, a ver cómo son los cielos por allí. Pero bueno, lo vamos a dejar para dentro de unos minutos. Martín.
De acuerdo. Empiezo pidiendo disculpas por expresarme en castellano. Me queda pendiente aprender la lengua gallega algún día.
No hay ningún problema, faltaría más.
Antes de empezar a entrar con el libro, tú eres aficionado a observar el cielo desde niño.
Sí.
Y lo sigues siendo. Y eso... Es importante también explicarlo, no es necesariamente común entre los profesionales de la astrofísica y la cosmología. Y tú eres de los que te extraña cuando ves a colegas de profesión que están en esos cielos privilegiados, espectaculares, y realmente pasan olímpicamente de ellos porque su trabajo es otra cosa de analizar datos de ordenador.
Al principio me extrañaba, al principio sí. Yo empecé en esto tuve la suerte de vivir en Córdoba y en contacto con la Sierra de Córdoba, donde los cielos eran, ya no tanto, pero entonces los años 70 eran muy oscuros, y nació mi interés por la astronomía del contacto directo con la naturaleza, ¿no? Como quien pudiera haberse interesado por la biología viendo la fauna y la flora del medio natural, ¿no? Y cuando empecé los estudios en plan formal, universitario, y luego en la investigación, al principio me sorprendía encontrarme con colegas que no tenían interés por el contacto directo con el cielo, tenían intereses más teóricos, de otro tipo, ¿no? Pero con el tiempo, pues se aprende la tolerancia, ¿no? Quiero decir que hay mil maneras de aproximarse a la ciencia,
sí, sí.
Y todas ellas son complementarias. Así que aunque al principio me llamaba la atención, ahora entiendo que hay muchas, muchas maneras distintas de vivir la pasión por el cielo. Algunas muy directas, como las que me gustan a mí, de contacto con la realidad natural, y otras pues de un carácter más teórico o más platónico, ¿no?
¿Y tú crees, David, que acercamos a nuestros niños, a las nuevas generaciones, lo suficiente a la ciencia?
Yo creo que en general no. Que el medio cultural en el que vivimos realza otros valores y que la ciencia sigue siendo algo como raro. Cuando se presenta siempre es como algo especial, ¿no? Muchas veces vamos al cine y vemos una película, por ejemplo, en la que los protagonistas son deportistas, pero la peli no es de deporte, simplemente ocurre que es un deportista el protagonista, ¿no? Por decir algo, Marathon Man, ¿no?
Sí.
O son médicos, o ambientamos una película en una farmacia, ¿no? Pero que aparezcan de manera natural, científicos, científicas, en papeles normales es más raro, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, fuimos a ver la película aquella, Apolo 13, ¿no?
Sí.
No porque fuera de naves espaciales, sino porque era emocionante. Y nos gustaría que apareciera más la ciencia en la vida cotidiana, que fuera algo que no haya que ir buscando, sino que, igual que la cocina, ponemos la tele y aparece, pues que la ciencia formara parte de la realidad cotidiana. Sí. En ese sentido va el librito del que estamos hablando, justamente.
En general, en el cine de Hollywood, al menos, si aparecen científicos, mala cosa, ¿eh? Es porque va a caer un asteroide contra la Tierra o va a pasar alguna cosa.
Sí, pues siempre tenemos
siempre
tenemos al científico, siempre un varón blanco heterosexual, que además aparece con una bata blanca y el bolsillo lleno de bolígrafos de colores, y su afán último es conquistar el mundo, ¿no? Esos tópicos del bueno, también hay científicos simpaticotes, que siguen cumpliendo con muchos tópicos, ¿no? Pero, por ejemplo, en la saga de Regreso al Futuro, este Doc, pues, más simpático. Digamos que su afán no es conquistar el mundo, pero sigue introduciendo una serie de tópicos del bicho raro, de la persona excéntrica, fuera de la sociedad, el inadaptado, ¿no? Eso no es cierto ni siquiera para la gente que se dedica a la informática. No digamos ya para los científicos naturales, como los astrónomos, que deberíamos... Bueno, nos gustaría, ¿no?, tener una imagen más humana, parecida quizá incluso a la que tuvo Félix Rodríguez de la Fuente en su momento.
Bueno, la que tuvo Carl Sagan, ¿no?, que realmente provocó tantos millones de vocaciones por el cielo en todo el mundo, básicamente porque era un tipo normal y encantador y contaba bien la ciencia, ¿no? Bueno, estamos ya por la tercera edición de Arras de Cielo, que aparte ha ido saliendo cada 10 años, no sé si curiosamente o por de forma deliberada.
¿Cómo ha sido esto de ir actualizando?
Sí, sí. Es curioso, bueno, esto ha ocurrido así, pero yo creo que ya desde ahora lo voy a tomar como norma y voy a procurar sacar cada 10 años una edición. Hombre, es reconfortante que un libro de este corte siga vivo durante, son 3 ediciones, cada 10 años, pues son 20 años por ahora, ¿no? Aunque en cada reedición yo le llamaría casi una resurrección, claro, una reencarnación, porque reviso totalmente el texto, añado contenidos nuevos. Por ejemplo, esta edición, respecto a la anterior, a la segunda, incluye 3 capítulos completos totalmente nuevos, ¿no? Y otros varios de ellos están completamente reescritos. Por ejemplo, el último sobre contaminación lumínica está pata arriba, y a otro sobre las fases de la luna, pues le he añadido contenidos que se han puesto de moda últimamente, como por ejemplo toda esta cuestión de la superluna o la luna azul, que han salido en los medios de comunicación y que son detalles, bueno, con los que hay que reírse y tomarse un poco a broma, pero hay que explicarle también a la gente. O sea que la novedad también está en el libro, pero la parte de la calidad de edición que le ha dado Editorial Acala a esta reencarnación, con la posibilidad de poner fotografía en colores, lo que hace que este libro ahora en el año 2018 sea de verdad lo que yo querría haber hecho en el año 1998 cuando salió la primera edición. Este es mi libro, ahora
claro, es que realmente es a todos los efectos una reedición, no es una reimpresión, es una reedición completa y realmente reevaluada y con contenidos añadidos, y además están las fotos, pero no solo las fotos, porque bueno, algo que el libro tiene un gran formato y es muy agradable a la vista, no solo por las fotografías sino por la maquetación. Es muy agradable de leer. Es un libro muy muy bonito, muy como muy de regalar. Yo ya me lo he autorregalado para mi inminente aniversario. Ya me he autorregalado el libro directamente. Es una
Es regalable como objeto del libro bonito, y luego los temas que trata, insistiendo siempre en el contacto con la realidad cotidiana. Se trata de una selección de los temas que el público general, sin ningún conocimiento de ciencia, puede comprobar observando el cielo sin instrumentos.
¿Por
dónde sale y se pone el sol o la luna? ¿Por qué la luna cuando sale parece tan grande? ¿O por qué parpadean las estrellas? Son esos temas que a la población general suele llamarle la atención. Se pueden comprobar de manera directa, sin grandes esfuerzos. Lo único que hace falta es que alguien nos explique que detrás de ese detalle que se ve en el cielo hay un poquito de ciencia, ¿no?
Porque de hecho el embrión inicial del libro, ya por el siglo pasado, ya hay que decir el siglo pasado, eran artículos, columnas publicadas en la revista Tribuna de Astronomía, que ahora ya se llama de otra forma, pero que sigue viva en los kioscos, y esperemos que por muchos años. Y justamente la idea era esa, ¿no? Tratar aspectos, en una revista que trata temas de astronomía muy diversos, algunos muy de vanguardia, también tratar aspectos como más básicos, ¿no? Curiosidades y ideas sobre la astronomía, sobre la observación del cielo, que cualquier persona puede necesitar saber, que son muy intuitivas, ¿no? ¿Qué es eso que tengo ahí arriba?
La idea era, yo recuerdo las primeras explicaciones de astronomía, cuando yo era muy, muy pequeñito, me la pidió a mí mi abuela, que ni siquiera sabía leer y escribir. Y la idea es ese tipo de cosas que la gente del campo ha visto en el cielo siempre, o la gente del mar, ¿eh? Por ejemplo, relacionar la fase de la luna con las mareas. O sea, algo que no suena como Galicia. Tradicionalmente, toda la gente de la costa sabía hacerlo, como quien dice, de manera intuitiva. Pues ese contenido está en el libro, explicado ya con el trasfondo científico de lo que hoy día sabemos, ¿no? O sea, devolverle a la población en general, o entregarle una herramienta que le permita recuperar el contacto con la naturaleza, que por desgracia el estilo de vida que tenemos ahora ha hecho que perdamos. Por eso también, junto a las fotografías, que son fotografías todas de campo, bueno, casi todas de campo amplio, o sea, sin telescopio, algunas llevan telescopio, ¿no?, pero la mayoría no lo llevan, van también esos dibujitos hechos a mano que intentan reflejar lo que, en plan casi de cuaderno de campo, ¿no?, lo que podemos ver directamente cualquier día o de noche, en el firmamento.
Porque realmente el libro está centrado en cosas que se pueden ver con los ojos.
Sin ningún
aparato,
¿no?
Técnico. Y de hecho va de lo más cercano a lo un poco más alejado, ¿no? Empezamos con la atmósfera y espacio cercano, luego hay un bloque dedicado al Sol y al Sistema Solar, y por último el bloque dedicado al cielo estrellado en general, a esas estrellas.
Y así vamos. Pero incluso aunque nos alejemos a las distancias enormes de las estrellas, ¿no?, más remotas, siempre el contenido de los temas, por ejemplo, uno de los capítulos se dedica a esa pregunta que se nos ha hecho siempre. ¿Es verdad que veo estrellas que ya no existen? Este es uno de los puntos. Otro de los aspectos de Gauss y el estrellado es, ¿cómo puedo saber qué hora es de noche mirando simplemente las estrellas? Lo que hago es adaptar un contenido que los marineros antiguos, por ejemplo, en el diario de a bordo de Cristóbal Colón, cuando viajó a América, en el Quijote de Cervantes, ¿no?, aparece un conocimiento que todo el mundo en el campo tenía entonces, y yo ahora lo adapto a la realidad actual y explico cómo mirando la osa menor de noche podemos saber con una precisión muy muy buena, mejor que con un reloj de sol, ¿eh?
Hemos hablado de esto aquí, además, en este tipo de análisis necesaria. Es increíble, ¿no? Pero lo que tenemos delante y no utilizamos, o lo a lo que no prestamos atención.
Bueno, yo en observaciones y en talleres de astronomía que doy también, yo utilizo la alineación de Dube-Mera con la polar. Utilizo la osa menor, sino, bueno, cambiándole numerito, cambiando de referencia numérica es fascinante cuando en medio de la noche, y también ayuda a explicar a la gente, por ejemplo, la diferencia entre la hora astronómica y la hora civil, cuando dices, bueno, que nosotros en Galicia estamos 2 horas y media separados, largas a veces, de la hora civil, por ejemplo, ahora con horario de verano, ¿no? Y eso trae que tenerlo en cuenta para el ajuste del reloj verdadero, que es el reloj del cielo.
Hay que tenerlo muy en cuenta. La hora oficial en Galicia, que sea de las más anómalas en toda Europa, porque ahora en horario de verano, en Finisterre rige la hora solar de Kiev, ya la de Berlín, que es la que hay en invierno, sino la de Kiev, o sea, es muy fuerte.
Los territorios más extremos, o sea, creo que nos superan algunas regiones de China, que tiene un uso horario común, pero somos un territorio extremo en todo el planeta, ya no en Europa, sino en todo el planeta en cuanto a diferencia.
Y esto es solo uno de los ejemplos de enlace entre la vida cotidiana y la astronomía, ¿no? La medida del tiempo siempre ha sido algo astronómico, pero que está muy vinculado a la experiencia de día con el sol, de noche con la luna o con las estrellas, ¿no? Por eso esa serie de articulitos de la que hablaba antes, de los años 90, 80, 90, en la revista Tribuna de Astronomía, se titulaba Tan sencillo como mirar al cielo. Y de ahí nació este libro que sigue mostrando esa idea que tienen que ver con lo más fácil de observar y que no siempre es lo más fácil de interpretar, porque necesitamos un pelín más de conocimiento, siempre sin fórmula y a un nivel muy elemental, que nos permita entender, pues, por qué parpadean las estrellas, por qué no hay estrellas de color verde en el cielo, o incluso si es verdad o no que las estrellas tienen colores, porque es algo que no es tan fácil de percibir.
Oye, contabas antes que tu abuela te enseñó las primeras cosas que aprendiste de astronomía. Me temo que las abuelas de hoy en día y los abuelos de hoy en día ya poca astronomía le cuentan a sus nietos ya, ¿no?
Ya no, porque ya quienes peinamos canas casi que
tienen edad para ser abuelos. Los futuros abuelos van a hacerlo, ¿no?
Y claro, somos ya la generación de abuelos nacidos a mediados del siglo XX. Mi abuela, que ya no está entre nosotros, nació en el año 1906.
Ella convivía con el cielo de día y de noche.
Claro que sí. Nació en un pueblo del norte de la provincia de Granada que se llama Benalúa de las Villas, en una zona entonces muy oscura.
Bueno, aquí tenemos a muchos abuelos gallegos todavía, ¿verdad? Sí. A los que tenemos que exprimir, debemos aprovecharnos de los muchos conocimientos, sobre todo los del rural.
Y de tradiciones asociadas al cielo, digamos, normalidad con la que antes se vivía, la relación con la noche y con el día también, pero por supuesto con la noche. Lo de las fases de la luna, por ejemplo, es algo que me asombra, ¿no? La cantidad de gente que hay hoy en día que solo es capaz de reconocer las fases de la luna si las ven en el calendario dibujadas.
Eso es, en el calendario de que tenemos pegado en la nevera. Y no solo se ven directamente en el cielo, sino que en una zona. Hombre, yo en Córdoba o en la costa mediterránea las mareas no son importantes para nada, ¿no? Yo pues, como ciudadano, bueno, como originario de Córdoba, pero en la costa gallega la relación entre las fases de la luna y las mareas era algo que probablemente siga formando parte, ¿no?, de lo que sabe la gente de mar. Pero a la población general se le puede explicar perfectamente. Alguien que viva en Bueu, ¿no?, o en La Coruña, puede hacer astronomía solo mirando la fase de la luna y el nivel del mar en el puerto, en la costa que tiene a la vista. Yo recuerdo que mi abuela, las dos cosas que me explicó, porque no fue mucho más, tenían que ver con el lucero del alba y de la tarde. Ella no sabía que eso era el planeta Venus. Y con el camino de Santiago, o sea, con la Vía Láctea. Hoy día la Vía Láctea, para verla, tenemos que irnos a sitios muy, muy oscuros, ya no sí. la podemos ver desde el centro de la ciudad, es una pena, y a eso le dedicamos también un capitulito, la contaminación lumínica,
sí.
y el lucero del alba o de la tarde, a pesar de lo muchísimo que brilla, se ve normalmente al amanecer o al atardecer tan bajo que los edificios de las ciudades nos lo tapan. O sea, estamos perdiendo del todo lo que incluso generaciones antiguas que no sabían lo que veían tenían al alcance de la mano, ¿no? Y hoy que podemos saber que el lucero del alba y de la tarde es Venus y verle muchas cosas más a esa observación, pues nos lo perdemos, ¿no?
El capítulo que trata sobre contaminación lumínica, que es el último, se titula Recuperar el cielo. Supongo que mantienes el optimismo de que
estamos a tiempo.
Estamos a tiempo de recuperar
sí,
el cielo.
Estamos a tiempo porque la contaminación lumínica, aunque efectivamente la luz artificial de noche se comporta como un agente contaminante, plantea una diferencia muy grande con otros contaminantes. Por ejemplo, con el peor que tenemos ahora en el planeta, que es el dióxido de carbono, ¿no? Que provoca el calentamiento global. El problema con el dióxido de carbono es que, aunque dejemos de emitirlo ahora, seguirá en la atmósfera durante una fracción considerable de un siglo o dos, ¿no?
Sí, sí.
Pero la contaminación lumínica, en el mismo instante en que dejemos de iluminar mal, en ese mismo instante desaparecerá por completo. O sea que lo único que tenemos que conseguir es un cambio de cultura de la luz, entender que abusar del alumbrado de noche no es un signo de progreso, sino una manera de alterar el medio ambiente natural. Y cuando la población eso lo haya entendido y cambiemos la manera de gestionar ese recurso, que hay que administrar con sabiduría, podemos eliminarla totalmente de un día para otro.
Uh-huh.
Y eso es lo que a mí me hace mantener la esperanza. Con otros asuntos como la contaminación del agua, los gases de efecto invernadero, o incluso los gases que destruyen la capa de ozono, ¿no?
Sí.
Pues ahí el desafío es mucho mayor. No solo falta un cambio cultural, sino también un cambio económico de gestión de la energía y luego que pase mucho, mucho tiempo.
David es coordinador, además, de la Comisión de Terminología de la SEA, de la Sociedad Española de Astronomía, y es una persona muy preocupada por la calidad del lenguaje, y además practicas mucho ese cuidado por el lenguaje y la calidad del lenguaje. El libro, sin ir más lejos, está, por ejemplo, también lleno de referencias, en todos los capítulos hay una referencia literaria inicial, algunas veces incluida dentro de los capítulos, por ejemplo, cuando citabas antes el caso del Quijote para la medición de las horas de la noche, esa especie de absurda dicotomía entre las ciencias y las letras, ¿no? Desde luego, no es que no sean en absoluto incompatibles, pero es que además la buena transmisión de la ciencia pasa por un buen uso del lenguaje también y de seducir también a través de las palabras, ¿no?
Claro que sí, y con enlazar la ciencia con el resto de la cultura humana. Yo insisto siempre, y este libro es un esfuerzo continuo por conseguir eso, en que la ciencia forma parte de la cultura en general. Y no hace falta inventarse cosas. En cuanto se hurga un poquito en asuntos científicos a nivel de conocimiento general, aparecen referencias literarias, históricas, bibliográficas. Por ejemplo, el capítulo nuevo, totalmente nuevo para esta edición, dedicado a las auroras polares, que además es uno de los más espectaculares desde el punto de vista fotográfico,
uh-huh.
Lo ambiento está totalmente ambientado en la etapa de la Guerra Civil en España.
Sí.
Porque en la época de la Guerra Civil hubo una aurora polar impresionante que se vio desde toda Europa. Aunque son fenómenos que normalmente solo se ven en los polos, ¿no?
Sí.
Y eso da gancho porque, aunque mi abuela no me habló de eso, hay muchos abuelos y mucha gente que, ya va quedando menos personas que todavía vieron en vivo aquella aurora polar impresionante del año 38. Pero todavía hay gente que lo recuerda, que se lo comentaban sus padres o sus abuelos, ¿no? Y esto enlaza la astronomía con hechos históricos y con nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en el capítulo también nuevo sobre eclipses de sol, hago varias referencias a Platero y yo. En Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, hay un capítulo enterito,
¿sí?
de literario, dedicado a un eclipse de sol. Y es muy interesante comparar cómo describía el eclipse de Juan Ramón en ese capitulito con las cosas que podemos ver de verdad cuando se produce un eclipse de sol. Y esto, pues, no solo lo enlaza con la experiencia cotidiana a simple vista, con la visión protegida, con los filtros adecuados siempre,
uh-huh.
sino que además lo enlaza con nuestra tradición literaria en lengua castellana, claro, en este caso, ¿no?
Sí, 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 sin duda. Bueno, también en lengua gallega también te podemos acercar algunas referencias literarias sobre la noche, desde Rosalía, que también está citada en el libro,
sí.
por cierto.
Ah, claro que sí.
Sí, sí, pero vamos, otros autores. De hecho, esta sección se llama Anoite Necesaria, que es un verso robado a un poeta gallego, José María Díaz Castro, que tiene un poema titulado así, La noche es necesaria, ¿no?
Bueno, podemos ir a Almería, nos vamos, Martín.
Pues apetece mucho, por parte, el cielo de Calaralto es singularmente bueno. Hay varios cielos muy buenos en Andalucía, pero Calaralto es uno de los espacios privilegiados y por eso se dice esa observación, ¿no?
¿Cómo es ese cielo que tienes por ahí, David?
Pues, sin lugar a dudas, sigue siendo, a día de hoy, el mejor cielo que hay en Europa. cuando el observatorio está allí, porque cuando la República Federal de Alemania buscó un emplazamiento para su observatorio de vanguardia en el hemisferio norte, buscó el mejor cielo que había, tenía disponible, ¿no? Y después de una gran campaña de búsqueda, decidieron que instalarían su observatorio austral en Chile, donde todavía sigue, se llama justamente Observatorio Europeo Austral, no solo alemán, europeo en general, y en el norte lo instalaron en el sudeste ibérico, porque el sudeste ibérico tenía entonces, y sigue teniendo hoy de manera contrastada, la mejor calidad de cielo que hay en Europa. Hombre, tenemos la amenaza en el horizonte de la contaminación lumínica, ¿no? Uh-huh. Pero desde el punto de vista natural, por su calidad, este sigue siendo el mejor cielo que hay en nuestro continente. Y se sigue demostrando a diario, pues, a través de la instalación de instrumental nuevo y de la producción de resultados científicos impresionantes que siguen surgiendo en este observatorio.
No sé. Hace unas semanas, perdona, hablamos por teléfono y la tuvimos en A Coruña también, en el encuentro de Anoito que organizamos el 12 de mayo, a Ángela Rarea, a la que conoces bien, y de hecho uno de los temas de los que hablamos fue de cómo se protege o se está intentando proteger el cielo desde la iniciativa pública, el cielo de Andalucía, como un patrimonio de muchos valores, científico, cultural, turístico, etcétera, y que es algo que habría que intentar extender a otras partes del Estado, ¿no?
Sí, hombre, el interés es natural, que en España la lucha por la defensa del cielo frente a la contaminación lumínica haya surgido en las Islas Canarias, claro. Y también aquí en el sudeste ibérico, ¿no?, en el este de Andalucía. La ingeniera Ángela Ranea, que trabaja en la Junta de Andalucía como la guardiana de la calidad del cielo, no es una persona de perfil político, sino de perfil técnico, y que está fomentando una labor intensísima para la defensa del cielo frente a la contaminación lumínica, enfocándola además de una manera que yo creo que es muy adecuada, ¿eh? Y no es familia mía esta mujer. Pero entendiendo la defensa del cielo como un ámbito en el que la acción principal debe ser de carácter cultural y divulgativo. Como he dicho antes, hacer que surja una nueva cultura de la luz. Igual que la gestión del agua, que es un recurso escaso, sobre todo aquí en el sur de Iberia, ¿no? La gestión del agua mejoró cuando conseguimos que la población general entendiera que el agua es un recurso escaso que hay que administrar con sabiduría. El objetivo principal no es encontrar recursos técnicos, soluciones ingenieriles o cosas caras y hiper sofisticadas, sino convencer a la población general de que la luz es también un agente contaminante. Y yo creo que ese es el principal punto original del enfoque que se le está dando en esta zona al problema.
Dime David, hablábamos en el inicio de este tiempo de combo de domingo de vacaciones de verano, y estoy convencida que muchos gallegos se van a desplazar hasta la zona de Almería, sobre todo hasta pues ese magnífico parque natural de Cabo de Gata.
Cabo de Gata.
¿Qué cielo nos encontramos en esa zona, en ese entorno natural que tenéis?
Bueno, del norte ibérico al sur ibérico, la diferencia se basa en dos factores principales. Uno, que a pesar de que en Santiago termine el Camino de Santiago, que está vinculado a la visión de la Vía Láctea, claro, también se ve desde el sur, y aquí tenemos, pues, ¿qué vamos a decir? Tenemos menos nubes, ¿no? Quiero decir que el verano es una buena época para quien venga desde el norte ibérico al sur para ver, probablemente con menos problemas de nubes, el Camino de Santiago, la Vía Láctea. La Vía Láctea en el firmamento se ve especialmente bien en invierno, con más nubes y más frío, y en verano, pero no en primavera ni en otoño. Así que el verano es una época ideal para ver el Camino de Santiago.
Cruzando el cielo de punta a punta, ¿no? Además llega a estar muy alta, la parte más alta del arco, ¿no?, de la Vía Láctea.
Sí, efectivamente. El mito de la Vía Láctea como guía para los peregrinos, pues, es un mito en realidad, porque los peregrinos sabían perfectamente a dónde tenían que ir, por qué camino. O sea, no necesitaban una guía astronómica.
Y como se fieran de la Vía Láctea, tendrían que estar cambiando de criterio cada mes.
Claro,
vamos, ¿no?
Lo que sí ocurre es que en los amaneceres de la época en la que se peregrinaba más, ¿no?, principio del verano, la Vía Láctea sí aparece al alba orientada en sentido este-oeste. Sí. Y no es que lo usaran para orientarse, sino que para ello era como una metáfora, una reproducción del camino que ellos iban siguiendo. Pero, por supuesto, cualquiera que quiera ir a Galicia sepa que tiene que ir al oeste, lo único que tiene que hacer es localizar la estrella polar, que marca el norte mucho mejor y sin moverse que la Vía Láctea. Otro aspecto que pueden disfrutar quienes vengan del norte ibérico al sudeste en verano es que tendrán un poquitín más de horizonte hacia el sur y podrán ver mejor las constelaciones más inaccesibles para los europeos del norte, ¿no?, como el Centro Galáctico, Escorpio, Sagitario, el Centauro. Eso sí marca una pequeña diferencia. De Galicia a Almería se gana un trozo de cielo hacia el sur que permite ver constelaciones que podrían ser exóticas, ¿no?
Oye, pues un atractivo más, ¿eh?, para ir por
claro
ahí.
Sí, con el horizonte. Bien. Ahí, justo rayando el horizonte, se llega a ver cosas que se nos escapan. Sí, sí, sí.
Por ejemplo, ejemplo, se puede ver el cúmulo globular Omega del Centauro, quien nos conozca como aficionado a la astronomía, pues la época esta de principio del verano se puede ver Omega Centauri desde el sur ibérico. De hecho, empezamos a tener bastantes visitantes turísticos, no turistas, científicos extranjeros que vienen de Escocia, de Escandinavia, vienen a la península ibérica para ver Escorpio Sagitario y esta zona del cielo, que desde sus países es totalmente inaccesible.
Pues un atractivo más, ¿eh? Sí, así lo podemos resumir. 12 y 20 minutos. Oye,
un gusto.
Decías, Martín, al inicio que era un apasionado por la astronomía y lo hemos notado desde la primera frase. Lo hemos percibido.
Bueno, pues hasta, espero que antes del 2028, a lo mejor no te toca hacer una nueva revisión de Arras de Cielo, pero entre los próximos años seguro que habrá nuevas excusas y nuevos libros para hablar contigo.
Hay proyectos y saldrán cosas, así que ya hablaremos.
Muy bien. Y bueno, y aparte luego está la colección de astronomía de ACAL, que más o menos eres el director editorial, y no sé si tenéis ahí ideas para próximas volúmenes.
Sí, bueno, en esa colección hemos procurado sacar textos interesantes, tanto a nivel de astronomía popular como aficionados, ¿no? Yo estoy muy contento, aunque hay muchos títulos, y en la solapa de este libro, Arras de Cielo, aparecen la mayoría de ellos, estoy muy contento de dos títulos de esa colección. Uno es la biografía de Carl Sagan, que conseguí, gracias a mi propuesta, que se tradujera al castellano, y ahora la tenemos disponible en nuestra lengua, una biografía estupenda y que le gustará muchísimo a toda la gente que admire a este personaje histórico. Y otro que aparecerá pronto. Pronto en la colección aparecerá un libro dedicado a la paradoja de Fermi. Ajá. La idea de, si el universo está lleno de vida, ¿por qué no vemos vida extraterrestre? ¿Por qué es tan difícil encontrarla, no? Y esto es una monografía dedicada solo a resolver ese problema y que está lleno de referencias históricas, culturales, científicas y que acaba sembrando casi más perplejidad de la que se puede tener al entrar, porque realmente este es uno de los grandes problemas de la ciencia actual. Si existe vida extraterrestre, ¿dónde anda, no? Como decía Fermi, si el universo está lleno de extraterrestres, ¿dónde se ha metido todo el mundo? Es el título del libro.
Oye, si emites una para acabar, una sugerencia de traducción, sí. The End of Night, de Paul Bogart, es el libro definitivo para hablar de contaminación luminosa y convencer culturalmente a la humanidad de que es importante recuperar el cielo.
Lo tendré en cuenta y probablemente lo incluiremos en la bibliografía de la edición siguiente de esta obra dentro de 10 años.
Gracias.
The End of Night.
David Galadí Enríquez, gracias por habernos acompañado.
A vosotros. Hasta la próxima.
Astrónomo del Centro Astronómico Hispano-Alemán, Observatorio de Calar Alto, de Almería. Y nos ha invitado también a acercarnos por allí, así que sí. Hemos completado el plan vacacional para las próximas semanas.
Hay que cruzar a península entera, ¿no? De punta a punta.